lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enfoque intermitente. Ya se lo decíamos a las 7 de la tarde. Enfoque intermitente, el de este lunes. Enfoque intermitente, el de toda esta semana. Porque tenemos una semana plagada de fútbol. Mañana y el miércoles tenemos Champions. Ya lo saben, el Real Madrid y el Atlético de Madrid buscan una plaza en las semifinales de la Copa de Europa. Hoy juega el Rayo, lo hace contra el Valencia y podrán escucharlo desde las 9 menos 10 de la noche aquí en Onda Madrid. A partir de las 11 volvemos para contar y analizar todo lo que ha pasado en este día, en este 11 de abril, en una versión reducida de la tertulia habitual de los lunes, en compañía hoy de Carlos Dávila y de Ricardo Martín. Ya tenemos fecha para el Congreso del Partido Popular de Madrid. Será los días 20 y 21 del próximo mes de mayo. Será esos días cuando los afiliados madrileños de la formación elijan a su líder, que salvo sorpresa mayúscula, será la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Liderar la formación popular en la comunidad ha sido el anhelo de Díaz Ayuso desde que es presidenta de la comunidad y ha sido un anhelo subrayado desde que el pasado 4 de mayo en las elecciones consiguiera una amplia mayoría para seguir siendo presidenta, esta vez sin coaliciones de ningún tipo, dejando a un lado el antiguo Ejecutivo Regional junto con Ciudadanos y con una fuerza más que notoria y más que notable en la comunidad. Fue ahí, en ese momento, cuando Díaz Ayuso comenzó a decir sin tapujos que hacía falta convocar el Congreso y que hacía falta convocarlo cuanto antes, con carácter urgente. Y fue ahí cuando comenzó a removerse en Génova algo cuya cúpula hoy ya es excúpula. Esa cúpula daba largas a la celebración del Congreso, filtraba candidatos rivales de Díaz Ayuso o hablaba únicamente de esperar, esperar y esperar. La relación entre Sol y Génova, se lo hemos contado estos últimos meses, mostraba heridas a cuenta de ese cónclave que con el tiempo se han convertido en irreversibles. Tan irreversibles que hoy Ayuso es presidenta de la comunidad, hoy Ayuso tiene su congreso para liderar el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero la fecha la ha fijado una nueva dirección en Génova, como saben ustedes, con Alberto Núñez Feijóo al frente. Ayuso tiene su congreso y su colega en Valladolid, otro de los varones populares, Alfonso Fernández Mañueco, tiene su investidura. Mañueco quiso hacer un Ayuso, ya lo saben, pero le salió un poquito rana. Y ha cambiado una coalición con Ciudadanos por una coalición con Vox, aunque, eso sí, mantiene la presidencia de la Junta de Castilla y León, que era el objetivo fundamental cuando se convocaron las elecciones a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Vox entra por primera vez en un gobierno en España. Entra en la Junta con una vicepresidencia y con tres consejerías. Y tres consejerías potentes, por cierto. Agricultura en Castilla y León, cultura y también industria. Es la primera vez que Vox, como les digo, entra en un gobierno en nuestro país y, por tanto, la cuestión se magnifica sobremanera, claro. Y la cuestión pasa del plano regional al plano nacional. Tal es así que los líderes de los partidos hoy se pronuncian, casi todos. Uno de los protagonistas, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular a nivel nacional, no ha podido asistir a Valladolid, dicen, por problemas de agenda. Pero ya estaba ahí otro de los líderes que da forma a esa coalición, Santiago Abascal, que ya empezaba a hablar hoy desde Valladolid de la fórmula castellano-leonesa como posible fórmula española.
Una nueva etapa en Castilla y León, pero que sobre todo constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Por lo tanto, este es un gobierno que va a tener muchos enemigos y por eso hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo.
Muchos enemigos, le pronostica Santiago Abascal al nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León. Y esos enemigos o esas voces discordantes, llámenlo como quieran, hablan de entrada de la ultraderecha, retroceso en lo logrado en materia de memoria histórica o retrocesos en materia de lucha contra la violencia de género. Por ahí radican algunas de las exigencias de Vox para alcanzar ese pacto en Valladolid. En lo que se refiere a la segunda cuestión, por ejemplo, los de Juan García Gallardo arrancan el compromiso a los populares de una ley de violencia intrafamiliar. Es decir, una ley que ampare todo tipo de violencia en el hogar. Así, de esta manera que van a escuchar, se justificaba el presidente Mañueco en las Cortes, que asegura además que ni un paso atrás en materia de lucha por los derechos de las mujeres.
Reitero mi compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres, ya que esta no se produce solo en el ámbito familiar. Y lo digo alto y claro para que todo el mundo lo entienda. Vamos a mantener la ley de lucha contra la violencia de género. No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos, ni mucho menos.
Y todo esto en el 47º día de invasión rusa en Ucrania, que destacamos hoy del conflicto última hora. Rafa Cerro, Rafa, buenas tardes.
Pues muchísimas novedades diplomáticas, Javier, y ninguna con demasiado buen aspecto. Por ejemplo, el canciller austriaco ha dicho, después de hablar con el señor Putin, que es muy pesimista. Es el primer jefe de gobierno de la Unión que se reúne con el señor Putin desde que él lanzó la guerra o la invasión de Ucrania, y dice ser muy pesimista. Segundo, la Unión Europea investigará si Rusia ha cometido crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. Y esta es la voz de Josep Borrell, el máximo responsable diplomático de la Unión.
Vamos a debatir cómo apoyar mejor a los ucranianos y también cómo podemos apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional. También vamos a debatir sobre otros asuntos, cómo darles apoyo para hacer frente a la crisis económica y alimenticia.
Tercero, lo que ahora mismo abre edición en el Times de Londres es: Finlandia y Suecia estarían planeando solicitar el ingreso para entrar a la Alianza Atlántica ya, para ser miembros de la OTAN este mismo verano. Nunca lo habían sido, son occidentales, pero eso no quiere decir atlánticos o eso, miembros de la OTAN. Estados Unidos ha filtrado que la decisión se derivaría del gran error estratégico de Rusia con la invasión de Ucrania. En cuanto al presidente Zelensky, y esto es lo peor, Javier, dice que hoy puede ser la gran ofensiva en el este. Es cierto que esto ya es la tercera vez que lo decimos, pero podría ser la gran ofensiva en el este. El presidente Zelensky, el ucraniano, habla de monstruos.
Cuando las personas carecen del coraje para admitir sus errores, disculparse, adaptarse a la realidad, aprender, se convierten en monstruos. Y cuando el mundo lo ignora, los monstruos deciden que es el mundo el que tiene que adaptarse a ellos. Ucrania detendrá todo esto.
Ojalá no sea así, pero podría pasar. Ahora mismo hay un mensaje en Facebook de la 36ª, un miembro de la 36ª Brigada Nacional de Infantería de Marina de Ucrania, que dice: hoy probablemente será la última batalla porque se nos acaban las municiones. Para unos de nosotros será la muerte, para otros cautiverio.
Es lo que está sucediendo en este día en Ucrania, en ese 47º día de invasión rusa en Ucrania. Hay más noticias en este lunes, hay más noticias en este 11 de abril que repasamos a las 8:09 de la tarde en titulares con la ayuda de Maite López. Emmanuel Macron ha ganado la primera vuelta de las elecciones francesas y le disputará la presidencia de la República a Marine Le Pen.
El actual presidente en funciones y la candidata ultraderechista se medirán el próximo 24 de abril en la segunda vuelta, que según todas las previsiones será la más reñida que el duelo y en el que ya lo protagonizaron en el año 2017.
La Unión Europea investigará si Rusia ha cometido crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania.
El responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, se reunirá con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para determinarlo y, en caso afirmativo, establecer castigos.
Finlandia y Suecia estarían planeando solicitar ya en junio su ingreso en la Alianza Atlántica, según The Times.
Sus ministros de Exteriores se han reunido con los de los países de la OTAN. Según Estados Unidos, la decisión de ingreso se deberá a una consecuencia directa de la guerra en Ucrania.
El Frente Polisario exige a Pedro Sánchez que aclare si en la integridad territorial de Marruecos incluye al Sáhara.
En la carta que el presidente le envió al rey de Marruecos, el Polisario ha roto relaciones con España este fin de semana.
¿Y la UEFA? Que cerrará parcialmente el estadio Wanda Metropolitano para castigar gestos nazis realizados por algunos ultras del Atlético de Madrid.
En el partido contra el Manchester City, el castigo se va a producir en la vuelta de cuartos de final de la Champions, cuando los de Simeone no podrán contar con cerca de 5.000 espectadores por la sanción.
El juez imputa a la ex responsable del departamento de prensa de Podemos, Gara Santana, por haber dedicado su tiempo laboral a labores de niñera.
En el caso Niñera, donde se investigaba si ella y otra asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero, desempeñaron funciones ajenas a su cargo como cuidadoras de su hija pequeña.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues...
Está como raro el día, ¿no?
Interesante porque vienen cambios en las próximas horas. Mira, hoy hemos amanecido con cielo bastante despejado, mucho sol, y conforme ha ido llegando ya la tarde, se ha empezado a volver un poquito más gris el cielo. También es cierto que tampoco lo hemos tenido limpio del todo. No sé si te has fijado que se veía como un poco blanquecino.
Sí.
Teníamos, aparte de nubes altas, también algo de calima, algo de polvo en suspensión, que sobre todo va a estar afectando al este peninsular estos próximos días, y las precipitaciones que se produzcan en algunos puntos pues va a ser agua un poco sucia. Bueno, yo lo adelanto por si alguien quería lavar el coche, que no lo haga.
Es bueno saberlo.
Sí, de todas formas, en las próximas horas tampoco va a hacer falta lavar el coche porque nos lo va a lavar la lluvia. La precipitación está ya muy cerca, ya lleva en las últimas horas lloviendo en el sur del sistema central hacia la zona de Cáceres, se empieza a colar ya por el suroeste de nuestra comunidad esa línea de inestabilidad que, bueno, pues va a ser un frente que en las próximas horas sí que se va a introducir más hacia el interior peninsular, no se va a quedar simplemente en esos chubascos hacia el oeste, sino que de cara a la noche, mañana también, pero sobre todo estas próximas horas vamos a tener lluvia que se va a extender a otros puntos de la comunidad, incluso puntualmente puede ser algún chaparrón intenso, algún amago tormentoso. Bueno, eso de madrugada, mañana martes, todavía seguiríamos con esos restos de inestabilidad, con algún chubasco intermitente a lo largo del día, nubosidad variable. En cualquier caso, por si acaso, mañana va a ser el día en el que vamos a necesitar tener el paraguas cerca.
Bueno.
Las temperaturas además descienden por esa entrada de aire más frío que genera esa inestabilidad. Hoy hemos llegado hasta los 24 grados ya, máximas muy suaves.
Sí, sí.
Y de hecho en la calle, y la sensación era como de un poco de bochorno, porque era aire del sur el que nos está trayendo esas partículas, ese polvo en suspensión, pues era un aire cálido. Bueno, pues hemos llegado a 24 grados, como decía, en algunas localidades, y en cambio mañana podemos perder pues hasta 5 o 6 grados.
Bueno.
En la capital que hemos llegado a los 22-23 en algunos distritos, que mañana nos quedemos en 16-17. No va a hacer frío, pero
no
se va a notar, se va a notar el descenso.
Sí.
Y luego el viento soplando con rachas de hasta casi 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra. Lo hemos sentido por momentos también en el resto de la comunidad, no tan fuerte, pero bueno, en cualquier caso está empujando esas nubes que ya decimos que nos van a dejar lluvia las próximas horas. Y la inestabilidad de mañana, esperamos, porque mucha gente está pendiente de qué va a pasar en próximos días, que el miércoles tengamos algún resto todavía de inestabilidad, pero ya ambiente más tranquilo, y sería el final de este episodio de lluvia y de descenso de temperaturas, porque después, el resto de Semana Santa en nuestra comunidad, sol y temperaturas en ascenso que nos llevan el próximo fin de semana al entorno de los 25 grados.
Bueno, gracias por el pronóstico del tiempo y por los consejos para cuándo lavar el coche, Ainhoa González. 8:14 de la tarde, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora podrán encontrar ninguna retención ni dificultad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Pero eso sí, les recomendamos mucha precaución al volante.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1:00 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y 16 minutos de la tarde de este lunes 11 de abril, lunes santo. Muchos se habrán escapado de la comunidad rumbo a sus destinos vacacionales, otros tienen como destino la capital, tienen como destino la comunidad. 9 de cada 10 plazas hoteleras madrileñas se van a ocupar durante esta Semana Santa. Es un balance impensable en tiempos de pandemia y que iguala e incluso supera a épocas pasadas. Además del fin de muchas restricciones, la culpa la tiene el ahorro provocado por aquellas y el fútbol, que congrega esta semana a los hinchas ingleses, a miles y miles de hinchas ingleses para los partidos de Champions. Enrique López.
Mejoran las previsiones para el turismo en la Comunidad de Madrid. El gobierno regional prevé una ocupación hotelera superior al 90%. Javier Fernández Laschetti es consejero de Economía.
La primera impresión es muy buena. Es un crecimiento enorme de las reservas hoteleras que llega a niveles claramente anteriores a la pandemia, afortunadamente. Tanto en muy buena medida por parte de turistas nacionales como también internacionales.
En el Hotel Plaza de España de Sain, la ocupación alcanza el 65%, aunque muchos esperan hasta el final para reservar, como reconoce su director Francisco García.
El cliente ya no reserva con tanta antelación como era antes de pandemia, ¿no? Ahora todos esperamos al final si vamos a viajar, si no, y deciden reservar, pues posiblemente el lunes, martes, miércoles de esta semana recibiremos todavía muchísimas reservas.
Una parte de las reservas en Madrid tienen que ver con la Champions. Estos días se juntan las aficiones del Chelsea y del Manchester City.
Esos equipos, es terrible, no te dejan ni descansar, es de vergüenza cuando se lían ahí, se conoce que se empipan.
Gritan, tiran vasos, es fuerte.
Yo cuando estoy no vengo por aquí, está claro, yo vivo aquí en la calle Toledo.
Ya se ha activado el protocolo de seguridad. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Tenemos un protocolo precisamente para estos casos, lo que vamos a hacer es reforzar las zonas, las inmediaciones al estadio incluso, y también las zonas donde sabemos que suelen concurrir con carácter previo, las zonas más turísticas.
Cerca de 1.500 efectivos participan en el dispositivo del partido. El partido de mañana incluye a 300 antidisturbios.
Pero los hay que no pueden escaparse, bien por trabajo, bien por otra cuestión. Para ellos también tenemos solución. Colegios como los de Getafe abren sus puertas también en Semana Santa para aliviar la siempre difícil compatibilidad entre las facetas personal y laboral. Paloma Nolasco.
Facilitar la conciliación familiar y evitar el sedentarismo, objetivos del programa contratado por 770.000 euros, está focalizado en familias con pocos recursos y se desarrolla en 3 centros de educación infantil y primaria. Ángeles García, concejala de Infancia.
En estos campamentos, todos los niños y niñas que normalmente tienen una beca educativa de comedor también pueden asistir no solo a la actividad, sino a comer, que es muy importante.
Abiertos mañana, el miércoles y el lunes 18, de 9 de la mañana a 1 y media, aunque el horario se puede ampliar con el servicio de desayuno y comida. Inés Alonso, coordinadora de los campamentos.
Tenemos 74 niños en todo el campamento, tenemos tanto desayuno como comida, el trabajo es sobre todo conciliación familiar, Y ya que tienen que venir al cole dentro de que están de vacaciones, pues que se lo pasen lo mejor posible.
Mi madre estaría trabajando, mi padre también, pues yo estaría en casa.
Jugar con un paracaídas, luego me meto dentro todo el tiempo y ya.
Tenemos amigos, vamos a hablar, jugamos.
Más del 50% de estos niños se quedan a comer en los centros.
Tampoco los datos políticos se marchan de vacaciones. El consejero de Sanidad ha aprovechado el día de hoy para hablar del Hospital Enfermera Isabel Zendal, siempre discutido y en el ojo del huracán por parte de algunos. Ruiz Escudero ha resuelto dudas y ha anunciado que el centro ejercerá como centro de rehabilitación funcional. Ángel García.
Instalada en el pabellón 1 del Zendal, la nueva unidad de rehabilitación funcional nace con la experiencia acumulada por el servicio para enfermos de COVID persistente, que funciona desde hace meses en este hospital. Pacientes como Gaspar, de 65 años, que pasó 2 meses en coma inducido por el COVID.
Vamos, Gaspar, que podemos.
Voy avanzando, ya. Ahora estoy con la bici, sí. Pero voy muy bien. Este hospital, yo creo que me ha salvado la vida.
Ahora mismo es rehabilitar todas las secuelas que han quedado del encamamiento prolongado principalmente.
A la nueva unidad de rehabilitación funcional del Zendal, considerada pionera en España, llegarán pacientes derivados de cualquier centro del Servicio Madrileño de Salud, permitiendo reducir los tiempos de estancia. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
La posibilidad de mejora tras una cirugía ortopédica, tras traumatismos o accidentes cerebrovasculares.
170 profesionales, entre fisioterapeutas, enfermeros y logopedas, trabajarán en esta unidad, que puede llegar a ampliarse hasta las 100 camas.
De una instalación que estrenará uso a otra que renueva imagen, la estación de metro de Cuatro Caminos ha lucido hoy por primera vez su flamante estética, donde destaca el tótem que hace 85 años servía de guía a los viajeros. Ángeles Martín.
Tótem que desapareció hace ahora más de 85 años y que luce con sus 6,3 metros de altura, de forma rectangular, coronado con el antiguo rombo del suburbano, color rojo y blanco.
Que me parece muy bonito, además así como muy antiguo, muy bonito, sí.
Bonito, lo que bonito no ha quedado muy bonito, pero... Y lo que sí, por fin han acabado la obra de la plaza, ya está bastante bien.
Muy bien todo, pero ha durado bastante.
Renovación del vestíbulo principal, pasillos de distribución, nuevos revestimientos, instalaciones y tecnología.
Se sale un poco de las paradas de metro tradicionales, que no son tampoco demasiado bonitas, y aparte creo que trata de recuperar como eran antiguamente las paradas de metro, o sea que me parece que está bastante bien.
Más interfonos para ayuda de los usuarios, mejor megafonía y cartelería digital.
Todo lo que sea obras y es para mejoras, enhorabuena y que siga así.
Todo lo que sea beneficio para la ciudad o para el municipio está muy bien.
Bueno, bajaba, pero me parecía mucho más limpio, más ordenado, más organizado.
Una estación convertida en un espacio homenaje a la historia del suburbano y sus trabajadores. 7 lienzos y 2 pinturas que representan la historia de Metro de Madrid en esta estación. Una estación por la que transitan cada día alrededor de 60.000 viajeros.
En lo estrictamente político, seguimos en el ámbito regional, les hablamos del próximo Congreso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que ya tiene fecha, se celebrará los días 20 y 21 del próximo mes de mayo y que está llamada a proclamar a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del partido en la región. Recuerden, muchos no lo olvidan, hablamos de una situación que estaba en el aire y que ha supuesto más de un quebradero de cabeza a la formación popular, informa Begoña Alarcón.
Feijóo da prioridad a Ayuso y el Congreso del Partido Popular de Madrid será el primero que se celebre de los que estaban pendientes. La fecha elegida, 20 y 21 de mayo. No hay motivos para retrasarlo más, dice el coordinador general Elías Bendodo.
Para cortar plazos, evidentemente porque estamos casi a menos ya de un año de las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, el tiempo apremia. Y no tiene sentido prorrogarlo más, ¿no?
La convocatoria del Congreso Regional fue uno de los motivos que enfrentó a Ayuso con Casado. La presidenta madrileña ha agradecido en Twitter la celeridad con la que el nuevo equipo de Feijóo ha convocado el Congreso, que mantendrá viva la ilusión del 4 de mayo. Ayuso saldrá reforzada y podrá trabajar con las manos libres para recuperar alcaldías, dice el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Es una importante noticia porque va a suponer un gran fortalecimiento para el partido en torno a la figura de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, que a buen seguro será nombrada presidenta del partido en este Congreso. Va a preparar el partido para esa importante cita del año 2023 para poder, si cabe, mejorar la mayoría en el gobierno de la Comunidad de Madrid y recuperar ayuntamientos para poder ser gobernados por el Partido Popular.
La presidenta liderará el Partido Popular de Madrid y pretende hacerlo con un equipo renovado, apostando por la gente joven.
Feijóo, que por cierto no ha asistido en el día de hoy al debate de investidura en las Cortes de Castilla y León, dicen en la formación, por asuntos de agenda. El candidato a presidir la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado durante ese debate contenidos del acuerdo de coalición como la ley de violencia intrafamiliar o una normativa de concordia como oposición al actual decreto de memoria histórica. Palabras vertidas en un debate que todavía continúa a esta hora de la tarde. Noelia Ontoria.
Orgulloso de la etapa que abre junto a Vox y que pide juzgar solo por sus hechos, el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido con firmeza el acuerdo con los de Abascal, desde dar fin al supuesto adoctrinamiento en las aulas a la ley de violencia intrafamiliar, que asegura no va a sustituir a la de violencia machista. Un asunto por el que se enfrentaba con el socialista Luis Tudanca.
Ha abierto las puertas de Castilla y León y de su gobierno a quienes quieren cuestionar los derechos de las mujeres. Pagará ante la historia por ello, señor Mañueco.
Que son mayores de edad, que saben lo que quieren, que no necesitan tutelas y menos de una izquierda fracasada y trasnochada.
Pablo Fernández, Podemos o Francisco Igea de Ciudadanos le advertían sobre el retroceso en derechos y libertades por el cuestionamiento también de la ley de memoria histórica y su actitud. Su ex vicepresidente Igea lo lamentaba así.
Es usted un mentiroso patológico. Es usted un ser deshonesto. No le merecen ni sus compañeros de partido, ni esta comunidad, ni su familia.
Cuando acaben las intervenciones, la última, la del PP, se votará la investidura de Mañueco.
Vox y Partido Popular coinciden en que se abre una nueva etapa en Castilla y León y ven con buenos ojos la normativa sobre concordia desde el gobierno. Sin embargo, temen lo peor con la llegada de la formación verde a las instituciones. Santiago Abascal, Vox, Raquel Sánchez, ministra.
Una nueva etapa en Castilla y León, pero que sobre todo constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Por lo tanto, este es un gobierno que va a tener muchos enemigos y por eso hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo.
En contraste a lo que se está haciendo en Francia, aquí el Partido Popular lo que está abriendo es la puerta y está dejando entrar por la puerta grande a la extrema derecha en un gobierno autonómico en nuestro país, la primera vez que ocurre desde el franquismo.
La izquierda, entre el enfado y el temor por el ascenso de lo que califican como extrema derecha, en contraste, decía Raquel Sánchez, con el caso francés. Hasta allí nos vamos, como ya ocurriera en 2017, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se van a ver las caras en segunda vuelta de los comicios franceses para dilucidar el nuevo presidente de la Nación Gala, y las encuestas dan ganador de nuevo a Macron, Maite López.
Sí, pero por muy poco. Si en el año 2017 Macron se imponía con un 66% de los votos, este primer sondeo estima una victoria de Macron mucho más ajustada. Solo el 52% de los apoyos, un 2,5% de diferencia. Un margen muy ajustado y en la línea de lo que pronosticaban las encuestas de la semana pasada. Quizá por eso el presidente Macron ha pasado de hacer una campaña bajo mínimos a intensificar su actividad. Quiero tender la mano a todos aquellos que quieran trabajar por Francia. Estoy dispuesto a crear algo nuevo que reúna las convicciones y las sensibilidades diversas para construir una acción común al servicio de nuestra nación para los años venideros. Es nuestro deber. Hoy Macron viajaba al norte para visitar una de las regiones más pobres y afines a Le Pen, mientras que Marine Le Pen insiste en un mensaje más moderado a la caza de los votantes indecisos. Lo que está en juego el 24 de abril no es un voto cualquiera, sino elegir un modelo de sociedad, incluso de civilización. De nuestro voto depende en todo el territorio francés la legítima preponderancia de la cultura francesa, la lengua, las costumbres de nuestras regiones y el estilo de vida basado en las leyes y los valores republicanos, con el laicismo y la igualdad entre hombres y mujeres en primer plano. Le Pen se ha reunido con su equipo de prensa. Mañana dará una rueda de prensa para presentar su visión sobre el país. Ha asegurado ya que tiene confianza en una victoria.
Seguimos en el exterior, pero cambiamos de escenario. 47 días de asedio después, la Unión Europea ha debatido el extender el castigo económico, las sanciones al petróleo y gas procedentes de Rusia por la invasión sobre Ucrania. Siguiendo el debate ha estado nuestra corresponsal comunitaria, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27 ministros de Exteriores quieren seguir aumentando la presión sobre Rusia para que detenga la guerra en Ucrania. La pregunta es qué más se puede hacer para lograrlo, sobre todo después de aprobar 5 paquetes de sanciones comerciales, fiscales, económicas e incluso las últimas importaciones de carbón. Uno de los siguientes pasos que se estudia es prohibir la compra de gas y petróleo ruso, pero eso influye en la dependencia energética que muchos países, como Alemania, por ejemplo, tienen de esas provisiones. El alto representante de política exterior, Josep Borrell, no ha descartado que pueda llegar a aplicarse esa medida, pero pide primero que se evalúe la eficacia de las que ya se han tomado hasta ahora. Por su parte, el titular español de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que hay que buscar un equilibrio.
Cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos, y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia. Yo estoy seguro que esos dos parámetros van a estar ahí y desde luego España será solidaria en las decisiones que se tomen en el marco de la Unión Europea.
Según la Unión Europea, Rusia es responsable de una escalada de la crisis alimentaria global por haber bombardeado también reservas de trigo e impedir la salida de los cargamentos que llevan reservas al exterior.
Y un asunto más, en la crónica judicial les hablamos de la imputación por un presunto delito de malversación a otra trabajadora de Unidas Podemos. El juez quiere aclarar si compatibilizó su trabajo en prensa con el cuidado de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Lupe Ortiz.
Gara Santana formaba parte del departamento de prensa de Podemos, pero además hacía de niñera de los hijos de la hoy ministra de Igualdad y del ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, igual que ocurría con la también imputada Teresa Arévalo. Así lo declaró una ex escolta de Montero. Le dijo al juez que Santana se quejaba incluso de esa labor porque era ajena a sus funciones en seguridad. El próximo 10 de mayo lo podrá explicar ante el juez Escalonilla, que la ha citado como investigada por un delito de malversación de caudales públicos. Deberá, por tanto, acudir asistida de abogado. Es la cuarta investigada en este caso donde se trata de aclarar si se utilizaron de manera indebida fondos de Podemos pagando trabajos ajenos a los propios de un partido político como los de niñera.
8:32 de la tarde de este lunes 11 de abril. En el enfoque, en un momento nos vamos a la Asamblea de Madrid.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¡Vamos! ¡Vamos!
En Navalca, el de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este.
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el Roma, en la Segunda Federación.
¡Cuidado que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención, que gol!
Los domingos,
Madrid al tanto, el deporte de Madrid,
en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
Enhorabuena.
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo de 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Iniciamos a las 8 y 34 minutos de la tarde, como cada lunes, nuestro espacio dedicado a profundizar en los asuntos que conciernen a lo que sucede en la Asamblea de Madrid. Hoy lo hacemos con Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox, y con Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista en la Cámara de Vallecas, además de secretario general del Partido Socialista de Madrid. Antes de nada, y como también es habitual, nos situamos con algunas claves que nos trae, como siempre, José Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pausa de Semana Santa a la que seguirá otra de pasión, mucha pasión política en la Asamblea. Y es que el próximo pleno, por ejemplo, iniciará ya la tramitación de la propuesta de Vox y el PP de reducción de diputados. Ya saben, esa iniciativa que pretende, con la reforma del Estatuto, que la Asamblea pase de estar formada por 91 parlamentarios en lugar de los 136 actuales. También llegarán a la Cámara las enmiendas a la totalidad a un proyecto emblemático del gobierno de Ayuso, la Ley de Autonomía Financiera y Fiscal, enmiendas a la totalidad de Más Madrid, PSOE, Unidas Podemos y también Vox. Esta última, la de Vox, hará caer la norma si es que la izquierda mantiene su intención de apoyarla y Vox su propósito de mantenerla. Y tras la Semana Santa, seguro que se sigue hablando y mucho de los contratos de suministro de mascarillas, tanto en la comunidad como el ayuntamiento, entre otras cosas porque Más Madrid intenta que el alcalde preste declaración en la Cámara de Vallecas.
Íñigo Enríquez de Luna es portavoz adjunto de Vox en la Asamblea y un habitual de este espacio en el Enfoque. ¿Qué tal, señor Enríquez de Luna? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y un saludo, como siempre, a los oyentes de Onda Madrid.
Este espacio está dedicado a lo que sucede en la Asamblea de Madrid. Supongo que, aunque no será su cometido, tiene un ojo puesto en otra cámara, que es las Cortes de Castilla y León en este momento. Habrá estado pendiente de lo que allí sucede, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hemos estado pendiente, aunque no hemos estado, pero algún diputado de nuestro grupo parlamentario en la Asamblea, concretamente Jorge Cutillas y José Luis Ruiz Bartolomé, han estado allí presentes. Y bueno, pues en fin, estamos muy satisfechos de haber conseguido finalmente la investidura del primer gobierno del Partido Popular y Vox. Sinceramente creemos que la alternativa para España empieza con este tipo de acuerdos que tienen que cimentar que en un futuro no muy lejano pues pueda haber por fin un gobierno que eche a Pedro Sánchez y al gobierno socialcomunista que está llevando este país a la ruina. Por tanto, muy contentos y muy satisfechos.
Ya entrando en materia madrileña, señor Enríquez de Luna, ¿qué le están pareciendo los datos y las actuaciones judiciales que se están conociendo sobre el contrato de suministros de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, pues, en fin, nosotros respetamos la independencia judicial y en este caso pues nos parece que está más que justificada que precisamente haya una investigación judicial sobre este contrato, que es una auténtica vergüenza, que yo creo que nos avergüenza a todos y que, sinceramente, pues no hay derecho que durante esta terrible pandemia, en fin, que lo han pasado tan mal tantos cientos de miles de ciudadanos, muchos de ellos nos han dejado, pues haya habido algunos espabilados que se han dedicado a lucrarse a costa del dinero público, ¿no? Por tanto, esperemos que esto se investigue, que se llegue hasta el final, en este caso y en todos, ¿no? Nosotros apoyamos la investigación en todos los casos. También los múltiples contratos que ha hecho el Gobierno de España y que también muchos de ellos son también escandalosos, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos denunciado 56 contratos por un importe de 310 millones de euros y ya está también llevándose a cabo una investigación judicial, pero en fin, parece que solo se habla de algunos y no de otros.
Este tipo de contratos, todo lo que está saliendo a la luz, los que ustedes denuncian del gobierno central, el del hermano de la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso, el de las mascarillas del ayuntamiento, ¿esto es corrupción, señor Enríquez de Luna, como dicen desde, bueno, algunas formaciones, o es otra cosa?
Yo creo que, en fin, a mí me gusta respetar siempre la presunción de inocencia y también respetar la actuación de los tribunales de justicia y de la propia fiscalía, ¿no? Por tanto, nosotros no queremos prejuzgar, pero evidentemente las informaciones que están apareciendo sobre algunos de estos casos pues son absolutamente escandalosas, ¿no? En cualquier caso, nosotros esperamos que en esas investigaciones judiciales se consiga separar el grano de la paja y que si efectivamente ha habido corrupción o malas prácticas, pues caiga todo el peso de la ley, contra los responsables, sean quienes sean.
Uh-huh. ¿Cómo valoran, señor Enríquez, que el consejero de Sanidad tuviera que declarar como testigo en la Fiscalía Anticorrupción? ¿Es una muestra de colaboración, como dicen desde el Partido Popular, o es un indicio de que hay caso, como señala la izquierda?
No. Nosotros ya dijimos también el pasado martes en la Junta de Portavoces que nos parece algo normal que el consejero de Sanidad acuda a la Fiscalía a prestar cuantas explicaciones y aclaraciones tenga que hacer sobre este contrato, ¿no? Creo que eso es una prueba de normalidad y creo que no hay que preocupar absolutamente nada, ¿no? Me parece correcto que, lógicamente, que el consejero vaya y aporte toda la información que la Fiscalía le pida, ¿no?
Si no me corrige, cambiando de asunto, en el próximo pleno, en la semana que viene, se va a debatir la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía para la reducción del número de diputados en la Asamblea, pero para que la reforma se haga posteriormente efectiva, hace falta el apoyo de al menos uno de los grupos de la izquierda. ¿Han hablado ya con alguno de esos grupos? Bueno, el único que se mostró tal vez algo dispuesto era el Partido Socialista. ¿Han hablado ya con el Partido Socialista?
Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones informales entre grupos, que es algo habitual, pero en fin, este jueves del próximo día 21 se vota la toma en consideración de nuestra proposición de ley, suscrita por Vox, iniciativa de Vox, que el Partido Popular se prestó finalmente también a apoyar. Llegamos al final a una negociación transaccional donde dejamos en 91 el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Creo que es una cifra más que razonable. Sinceramente, reducir de 136 a 91 no es lo que nos hubiera gustado a nosotros, pero bueno, al final, en una negociación entre dos, pues esto tiene que ser así. Y, sinceramente, creo que ni esto ataca a la democracia ni pone en peligro la representación de los ciudadanos madrileños. Yo creo que 91 diputados es más que suficiente para que los ciudadanos se sientan bien representados. Y nosotros lo que le pedimos al Partido Socialista, que es el único partido que en esto ha tenido una posición distinta dentro de lo que es el bloque de la izquierda, pues que tengan grandeza, altura de miras y grandeza política, porque sinceramente yo creo que en esta difícil coyuntura, yo creo que los ciudadanos nos están mirando y aquí no vale que los esfuerzos los hagan solamente las familias, las empresas, los autónomos. Yo creo que también los responsables políticos tenemos que dar ejemplo y sinceramente creo que es una medida ejemplarizante de austeridad que los ciudadanos están esperando y yo espero que el día 21 se pueda tomar en consideración esta proposición. Y luego ya en la tramitación parlamentaria pues podremos acercar posturas, pero espero que el Partido Socialista pues esté a la altura de las circunstancias y preste su apoyo, porque vuelvo a repetir, luego durante la tramitación parlamentaria se podrán, en fin, pues limar flecos y acercar posturas.
También al próximo pleno, señor Enrique de Luna, llevan una proposición no de ley para garantizar alojamiento a los refugiados ucranianos, incluso usando la red hotelera de Madrid. ¿Tienen ya pactados algunos apoyos para que salga adelante?
No, de momento nosotros hemos presentado esta proposición no de ley, que nos parece algo razonable, ¿no? Porque, en fin, a los refugiados ucranianos que vienen a Madrid, pues además de hacerles un test de antígenos, pues lo más importante es darles techo y cobijo, ¿no? Y eso ahora mismo pues es lo que está fallando, ¿no? Y por tanto creo que la red hotelera, creo que es al final una magnífica red que tenemos en la Comunidad de Madrid, que se puede utilizar para esta finalidad. Nosotros también pedimos que en IFEMA se ponga en marcha un alojamiento de emergencia para los primeros días de estos refugiados que llegan y luego creo, sinceramente, pues que hay que intensificar la coordinación con otras comunidades autónomas para que al final a estos refugiados que están llegando por la terrible guerra de Ucrania pues se les pueda atender en las mejores condiciones, ¿no? Sinceramente creo que ahora mismo no se está haciendo y tenemos mucho que mejorar en este sentido, por tanto esperemos que la proposición pues sea apoyada por la mayoría de la Cámara.
Hoy este espacio tiene que ser más breve, así que lo vamos a dejar aquí porque, nada, en 7 minutos juega el Rayito, así que Íñigo Enrique de Luna, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid. Un saludo y muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Enfoque de Onda Madrid.
Pues muchas gracias a vosotros y feliz Semana Santa para todos.
Igualmente. Juan Lobato es portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea. ¿Qué tal, señor Lobato? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las dos propuestas de las que hablaba el señor Enríquez de Luna, la para la semana que viene, una para garantizar el alojamiento a los refugiados ucranianos, incluso usando la red hotelera de Madrid, está buscando apoyos Vox, y la otra, una de las más sonadas, de esta legislatura, la reforma del Estatuto de Autonomía para la reducción del número de diputados. ¿Cuál es a día de hoy la postura del Partido Socialista para con estos dos asuntos?
Bueno, en el tema de los refugiados yo creo que hay un consenso muy amplio en el que el horror de esta guerra que tenemos hay que darle solución y aportar todo lo que podamos cada uno en nuestro ámbito, ¿no? Y yo creo que la Comunidad de Madrid, igual que está haciendo el Gobierno de España, tiene que poner todos los medios posibles para ayudar a todas estas familias que están en una situación tan tan horrible, ¿no? Por lo tanto, bueno, todo lo que sea buscar fórmulas coordinadas con la Unión Europea, con el Gobierno de España, tenemos el centro de Pozuelo que está funcionando muy bien y que está tramitando de forma ordenada todo el caudal de personas que están llegando, pues a partir de ahí, pues poner todos los medios siempre nos va a parecer bien y muy correcto, ¿no? Y luego, en cuanto al otro tema, pues lo hemos dicho desde el minuto uno. Nosotros lo que planteamos es una reforma, ya que se pretende el modificar el Estatuto de Autonomía, pues hombre, hay muchas otras cuestiones que es muy importante que vayamos a modificar después de 30 años, ¿no?, en un Estatuto de Autonomía en el que han pasado tantas cosas en Madrid.
Claro.
Y ahí planteamos pues una batería de medidas que vamos a trasladar a los grupos parlamentarios para que aprovechemos esa reforma. De temas de transparencia, de pluralidad en órganos como el Consejo de Administración.
Ahí.
Diferentes normativas de una forma mucho más plural, transparente, el tema de la lectura única que tantos problemas está dando en el Tribunal Constitucional, y también estamos dispuestos y vamos a incluir el establecer un límite en el número de diputados, ¿no? Yo creo que eso tiene lógica. Y dentro de ese paquete de reforma completa también estamos de acuerdo en incluirlo y que en esa tramitación parlamentaria se pueda ajustar, que no consideramos lógico entre todos.
Uno de los asuntos de mayor actualidad en estos últimos días, en estas últimas semanas, señor Lobato, son los contratos para la compra de material sanitario durante los meses más duros de la pandemia en el ayuntamiento y en la comunidad. Ustedes, si no me corrigen, han establecido relación entre las recientes sentencias sobre la Gürtel y estos casos.
No, lo que establece son los informes de la UCO, ¿no? Que el caso Fundescam, pues dentro de esos informes una de las cuestiones que sale a relucir es que precisamente este hombre luceño, que ha sido el comisionista que se ha llevado 5 millones de euros en este caso del Ayuntamiento de Madrid, pues resulta que era administrador de una de las empresas del caso Fundescam de financiación ilegal del PP de Madrid, ¿no? En fin, yo creo que estamos ya un poquito hartos, sinceramente, en Madrid, de que con el dinero de todos, el dinero de los impuestos, acaben en el bolsillo siempre de los mismos amigos y familiares de los dirigentes del Partido Popular. Es que 10 años después, y es que es el mismo señor. O sea, es que no es que sigan usando los mismos métodos, la misma forma del dinero de todos, quedarse unos cuantos. Es que es el mismo señor el que ahora se lleva 5 millones que el que era administrador de la empresa relacionada con Fundescam hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya está bien y que lo que tenía que haber ido todo este dinero es a reducir las listas de espera de más de 800.000 madrileños, récord histórico de listas de espera este mes. Nunca ha habido tanta gente esperando en Madrid para un tratamiento sanitario. Más de 700.000 madrileños sin urgencia desde hace ya 2 años. 25.000 chavales sin plaza en FP que han querido y no han podido estudiar. Yo creo que en Madrid ya estamos un poquito hartos de que el dinero, en vez de destinarse a lo que debe destinarse y para lo que pagamos impuestos, que es para que las familias tengan protección y tengan oportunidades, pues esté dedicando de esta forma el dinero de todos.
Nos quedan apenas un par de minutos, señor Lobato. Me gustaría conocer su opinión sobre un caso que sí que ha salpicado a su formación. Es el del desvío de fondos en la UGT. La diputada socialista Carmen López ha sido apartada de sus responsabilidades, como venimos contando en Onda Madrid, entre ellas la portavocía en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Se trata, recordamos, de la madre de la presunta implicada en ese caso. Hay quien, como la presidenta Ayuso, por ejemplo, les ha achacado una falta de respeto a la diputada al retirarle de sus funciones solo por ser la madre. ¿Cómo recibieron esa observación?
Bueno, el día de la semana antes la machacaban y el día siguiente dicen que les parece una ofensa. Yo creo que esa hipocresía, vamos, llega a límites como pocas otras, como que el otro día casi saca la bandera saharaui del Partido Popular, ¿no? Yo creo que esos cambios de postura de la presidenta Ayuso de una semana para otra, según el titular que le interese del día, pues dice mucho de lo que se dedica, ¿no? Que es a vender humo y tratar de sacar el titular del día, pero Madrid le gusta poco y gestionar Madrid nada. En este caso, nosotros lo que hemos planteado es muy claro. Es un caso que no afecta a nuestra organización, que afecta a otra organización distinta, pero que a esta compañera diputada se le está sometiendo a un juicio precisamente por el propio Partido Popular injusto y horrible, ¿no? Entonces, esta decisión tiene un objetivo político que es el tratar de quitar la presión y la persecución sobre esta diputada y también permitir continuar con la acción política del grupo parlamentario con normalidad.
Pues, señor Lobato, lo tenemos que dejar aquí porque, como bien sabrá, a las 9 de la noche juega el Rayo contra el Valencia y en nuestra condición de servicio público tenemos que ofrecer también esa retransmisión deportiva con los compañeros de deportes. Un saludo y hasta la próxima ocasión.
Pues, que gane el Rayo.
Ojalá que así sea. Seguro que van a contar una victoria del Rayo y de los compañeros de deportes desde este momento y hasta las 11 de la noche que vuelve el enfoque. Hasta entonces.